SER Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy pasamos revista al ferrocarril, a la infraestructura, a la alta velocidad. Caos ferroviario, verdades y mentiras.
Teníamos previsto llegar hace 40 minutos, más o menos, y entonces, pues nada, tuvimos un retraso, pero se supone que Adif tenía apagón en todas las señales.
Pues vamos, la verdad que es un desastre. Pues yo cogía el tren antiguamente y cuando llegaba el tren tarde te pagaban el billete.
Unos 40 minutos, ¿no? Ha sido.
Lo avisaron diciendo de que otro día de caos ferroviario entre interrogaciones.
No, iba a ser, al final fue un solamente una horita que bien.
Visto lo visto,
yo pensaba que no llegaba para comer, pero
no, vamos para Asturias, así que vamos corriendo para Atocha, así que gracias.
Caos ferroviario. Esta es la pregunta hoy. Hoy hacemos radiografía del tren, lejos del ruido político, que es mucho, y en un país en el que el tren es muy mucho. La inversión en tren es masiva en España. España tiene, antes de que empecemos a analizarlo, 16.000 kilómetros de red ferroviaria. Tiene 4.000 kilómetros de alta velocidad. Es la red de AVE más extensa de toda la Unión Europea. Es la segunda red más extensa del mundo, solo por detrás de China, un país cuyo tamaño es obviamente considerable. Su red allí son 40.000. España tiene 4.000 kilómetros de alta velocidad. Estamos por encima de Japón, 4.000 aquí, Japón tiene 3.000. Estamos por encima de Francia, 4.000 aquí, Francia tiene 2.700. Así que hay una red de ferrocarril masiva y una apuesta por el tren que data de los años 80 y 90.
Les comunicamos que el tren llegará a su destino con 6 minutos de retraso.
Cuando se anunciaba así.
Si el suave llega con más de 5 minutos de retraso, le devolvemos el importe total de su billete. Aunque dudamos mucho que se vaya a llevar esta alegría.
Así que hoy vamos a hacer balance de si este discurso del caos es cierto o no. Como rápido spoiler, ha sido más cierto este verano.
No me vuelvo a montar en un tren, por supuesto, después de estar 13 horas sin luz, sin aire acondicionado, los cuartos de baño no funcionaban.
Pero nos quedamos un buen rato. Mira qué mala suerte.
Y es algo menos cierto el resto del año. Porque lo que ha pasado este verano es esto que están escuchando. Ha habido un factor y ese factor se llama fuego.
Al 3 este, al Delta 3, y dile que venga para aquí con la malla.
Aquí están igual.
Sí. Este verano ha sido efectivamente caótico en vías de tren porque hemos tenido antes grandes lluvias y luego grandes incendios.
Vamos a seguir aguantando. De las horas críticas llevamos una y tres cuartos.
Así que vamos a despejar primero qué ha pasado este verano, porque este verano sí hemos tenido caos ferroviario. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Porque este verano ha sido complicado y hay un factor. Factor fuego.
Sí, hoy en la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados se ha hecho un balance de las incidencias que han afectado a la red ferroviaria este verano y la clave, como decimos, ha estado en los incendios. El verano de 2024, en ese verano, el 7% de las incidencias fueron ajenas tanto al material rodante como a la infraestructura. Ahí entran incendios, arrollamientos, lluvias, cortes de cable. Este año se ha multiplicado casi por 4 esa cifra, un 23% de incidencias ajenas a la infraestructura. El verano pasado hubo 25 trenes que sufrieron un incendio al margen de las vías, afectando a 18.000 viajeros, pues este año esa cifra alcanza los 486 trenes y 130.000 viajeros. Es un 622% más.
Esto es lo que ha pasado este verano. Y a partir de aquí, el debate es otro. El debate y el estado de la cuestión se puede resumir en no, esto no es un desastre. Y no, esta tampoco es la mejor red del planeta y esto es todo perfecto. Entre el negro y el rosa de color de algodón de azúcar hay probablemente varios barómetros para medir. Empecemos con el fundamental, puntualidad. 2 de cada 3 trenes en España llegan puntuales. 2 de cada 3. 1 de cada 3, efectivamente sigue llegando tarde. Barómetro del caos, juzguen ustedes. El 68% de los trenes llegan en hora y el que llega tarde, el 32% que nos falta.
Nos hemos venido a Atocha y cuando hemos llegado a Atocha nos han dicho que no salía ningún tren ni para adelante ni para atrás y que no entraba ningún tren.
Nada de información.
Hemos llegado aquí a la estación y no sabíamos nada. Entonces ha sido un poco difícil y un poco el caos saber lo que estaba pasando, la información de si nuestro tren salía o no.
Inicialmente hasta las 9:30 y seguimos acá.
Así que dos de cada tres trenes llegan puntuales.
Hemos llegado aquí a la estación y no sabíamos nada. Entonces ha sido un poco difícil y un poco el caos.
¿Dónde está el umbral del caos? Pues si es de más de una hora de retraso, ese umbral del caos se puede decir que es la excepción. El 2% del tráfico tiene retrasos de más de una hora. Si uno se pone más exigente, pues uno de cada tres trenes con retraso probablemente es una cifra intolerable. Fomento asegura que la ratio de puntualidad de Renfe es la segunda mejor de Europa, que solo estamos por detrás de Suiza, y que el retraso medio este año ha sido de 6,2 minutos. Hoy el ministro Óscar Puente dice el retraso medio es muy escaso.
Les diría que el retraso medio por total de trenes en nuestro país este año ha sido de 6,2 minutos del total. De entre los trenes que han sufrido retraso, el retraso medio es de 16,1 minutos.
Pero claro, estos son medias. Si el mío no se retrasa nada y el tuyo se retrasa 2 horas, probablemente nuestras percepciones van a ser muy diferentes. Así que, barómetro ahora mismo, 2 de cada 3 trenes llegan puntuales, 2 de cada 3 son la norma, 1 de cada 3 es una excepción muy escalonada, con distintos niveles de retraso. ¿Y por qué esta imagen de caos entonces? Pues la sensación es una cuestión de 1, volumen, hay muchísimos más pasajeros usando el tren; 2, de inversión. Llevamos 20, casi 30 años sin la inversión suficiente. Así que es el cóctel perfecto para esta sensación de caos. Más pasajeros y peores infraestructuras. Empecemos por lo primero, el uso. El uso del tren efectivamente está disparado. Desde el año 2006, desde cuando se liberaliza la estructura ferroviaria, desde que entran Ouigo, Irio, desde ese momento hemos pasado de tener 76 frecuencias por tramo a tener 118. El número de convoys prácticamente se ha duplicado y el número de viajeros se ha duplicado, sin prácticamente. Hemos pasado de 11 a casi 20 millones de viajeros. Así que lo que tenemos aquí, Edu, es fundamentalmente un uso del tren absolutamente masivo ahora mismo.
Sí, porque según datos del INE y de la CNMC, hasta junio de 2025 en España se han movido en alta velocidad 21,6 millones de pasajeros. Son 8,2 millones más que lo que se movió en 2021. En total, que fue el año en el que Ouigo empezó a prestar servicios como tal y Renfe sacó la marca Low Cost Tablo para hacerle la competencia. Irio lo hizo en 2022 y entonces se movieron 23,7 millones. Si cogemos el récord que marcamos en 2024, 39,6 millones de pasajeros en alta velocidad, pues es un 77,2% más respecto a antes de la pandemia en 2019 y un 67,1% más respecto a 2022, cuando todos los operadores ya estaban rodando por España. Los corredores que más han crecido este año son el Madrid-Sevilla y el Madrid-Alicante.
Este es el elemento 1. Hay muchos más viajeros. Lógicamente, cuando hay un problema, si hay muchos más trenes, hay muchos más tapones. Y este es el elemento 2. Falta inversión en infraestructuras. España es el cuarto país que menos ha invertido en su red de ferrocarriles en la Unión Europea. España gasta 2.900 millones. Francia gasta 11.000. ¿Recuerdan cuando decíamos al principio España tiene más red que nadie? España tiene el doble de red que Francia. Bueno, pues tenemos el doble de red que Francia, pero gastamos una tercera parte de lo que gasta Francia, teniendo el doble de vía. Así que la segunda parte de esta coctelera es que falta inversión en infraestructuras. Y eso lo denuncian desde los pasajeros hasta los operadores, Ouigo, en Valenzuela.
Y que es una situación, desde el punto de vista del ciudadano y de los operadores, es una situación inédita e inaceptable. Y entonces creo que ha llegado un momento, el gran reto, creo que tenemos los operadores y Adif, el gestor de infraestructura, que es el gran coordinador de este sector, porque todos estamos utilizando la misma infraestructura, pues el reto de corto plazo es un plan de choque de la resiliencia.
Ha faltado gasto y ha faltado planificación, y el Ejecutivo lo admite. El ministro Óscar Puente admitía hoy: falta efectivamente gasto.
Tenemos un material rodante en el último tramo de su vida útil, con una media de antigüedad superior a los 20 años. Me lo han oído decir muchas veces, lo voy a repetir. Desde el año 2008 no entra en nuestra red un tren de cercanías, desde el año 2010 no entra o no entraba, hasta el año pasado, ningún tren de media y larga distancia. Por tanto, estamos hablando, en el caso de cercanías, de 17 años sin que se incorpore ningún tren nuevo a nuestra red, y en el caso de la media y larga distancia, 15. Aunque es verdad que
ha faltado gasto y ha faltado también planificación. Ahora se va a gastar, sí, todo de golpe.
Tenemos que planificar una compra de flota, tenemos que hacer un plan de flota que no se mueva a base de impulsos. No podemos tirarnos 15 años sin incorporar trenes y luego de repente incorporar 400, porque además, bueno, pues eso supone que toda la flota entrará en obsolescencia más o menos en el mismo momento.
Y esa falta de inversión, Edu, es la que ahora se está intentando corregir, también a alta velocidad.
Sí, lo que se está haciendo es corregir la falta de inversión no solo del anterior gobierno, sino también de los cuatro primeros años del gobierno actual, que estuvieron marcados también por el COVID. La inversión cae drásticamente en 2013, un 55% en alta velocidad y un 11% en red convencional. A partir de ahí apenas se va moviendo a lo largo de los años, y no es hasta 2022 cuando se empieza a volver a invertir en ambas redes, con 1.553 millones en alta velocidad y 858 en red convencional. Si miramos el último dato, en 2024 se ejecutó una inversión total de 4.500 millones de euros en ambas redes, 2.500 en alta velocidad. Es un nivel de inversión que no tocábamos desde el año 2011.
Así que, vistas, puntualidad. Dos de cada tres trenes llegan puntuales. Uno de cada tres llega tarde. Juzguen ustedes. Inversión, un retraso muy considerable. Pero aumento de pasajeros, un éxito más que sobresaliente. ¿Es esto un caos? ¿Es una red con tensiones? Desde luego. ¿Es un caos y una España no funciona? No, de ninguna manera. Y eso es lo único que podemos tener más o menos claro, porque el ruido político ha sido fenomenal hoy. Hoy el Partido Popular estaba hablando del apocalipsis ferroviario.
El tren ha dejado de ser un transporte fiable en España. 12 de junio, una caída de tensión en Chamartín provoca la paralización total del servicio casi 18 horas.
Más y es cierto que ha habido incidencias, y es cierto que ha habido problemas, y el gobierno estaba hablando de un cielo color de rosa que tampoco es muy realista, y cargando incluso contra el Partido Popular. Lo ha hecho el presidente de Renfe, lo han hecho sus distintos directivos. Álvaro Fernández Heredia decía:
y esto lo digo porque a mí a veces observo que los que fueron responsables de aquellas decisiones ahora celebran con cierta algarabía cada incidencia hablando del caos ferroviario. Y bueno, yo creo que un mínimo de responsabilidad exigiría al menos que pidieran disculpas por la situación que han acabado generando.
Así que entre este cielo y este infierno probablemente estamos en un relativamente buen purgatorio. Hay un termómetro más con el que medir todo esto, y es el termómetro de los precios.
Cucucú, chucu, saque sus billetes en un día azul. Cucucú, chucu, saque sus billetes en un día azul.
Esta es la publicidad de Renfe en los años 80, cuando había que buscar aquellos años, días azules para encontrar billetes baratos. Lo cierto es que, en materia de precios, el tren es un éxito. Los precios han caído, después de la liberalización ferroviaria, un 41%. Valen prácticamente la mitad. El Madrid-Barcelona, que antes costaba 81 euros, cuesta ahora 46. Es una caída del 43%. El Madrid-Sevilla, que antes costaba 70, cuesta ahora 47. Así que ahí hay un éxito auténtico cuando uno escucha estos anuncios de precios.
Bienvenido al tren.
Y con todo esto hay una pregunta. ¿Esto es un caos ferroviario? ¿Esto es un infierno ferroviario? ¿O esto es relativamente normal? Ricardo Insa, profesor de ferrocarriles en la Universitat Politécnica de València. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tenemos? ¿Estamos en el caos y el infierno que hoy estamos escuchando en el Partido Popular o en el cielo ferroviario que hoy estamos escuchando en Fomento?
Hay cuatro aspectos fundamentales, que son el económico, legales, administrativos y técnicos. Dentro de los problemas técnicos, repito, no solamente consiste en invertir en una renovación de una vía o en comprar vehículos, sino que hay que tener una visión mucho más compleja, mucho más completa y mucho más amplia. Entonces, pues hay que intervenir en infraestructuras, por supuesto, hay que intervenir en material, hay que comprar material. No sirve de nada intervenir en una cosa y no en la otra. O sea, que hay que intervenir de una forma global y de una forma, que esté estructurada, ¿no? Hay que intervenir en el personal. Hay falta de personal en algunos casos. Es distinto el problema, por ejemplo, de cercanías, de largo recorrido o de mercancías. Es muy distinto en cada caso. Y hay un problema de gestión, ¿eh? Hay que dedicarse mucho, hay que dedicar mucho tiempo y hay que contar con personas que se conozcan un poco el asunto, porque esto al final funciona de una manera empresarial.
El futuro que viene es todavía más complicado. Hoy hemos escuchado al Ejecutivo hacer planes y lo que se dice es hay una cierta curva, se compra nuevo material, ese material da problemas inicialmente, luego se normaliza. Óscar Puente decía esto.
Que el material ferroviario tiene una curva de incidencias muy definida. Es una curva en forma de V con una parte inferior muy plana durante mucho tiempo. Cuando el material es muy nuevo, tiene muchas incidencias. Después entra en una fase, digamos, de valle en el que las incidencias prácticamente son muy pocas. Y en sus últimos años de vida vuelve a crecer. Nosotros, el año que viene, y me temo que los dos siguientes, vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva. Con un material nuevo que algún problema dará, pecados de juventud, y con un material en sus últimos años de vida.
Profesor, ¿vienen años complicados todavía?
Bueno, esto es lo que se ha comentado ahora, es lo que conocemos nosotros como la bañera, ¿no? Es una zona inicial donde hay unos fallos de juventud, luego una estabilidad y luego vuelve a crecer al final. Vamos a ver, esto se utilizaba hace años y está bien porque es muy gráfico y explica muy bien. Pero yo le pongo un ejemplo. ¿Usted haría esto con un paracaídas? Entonces, ¿a qué voy? A lo que voy es que es verdad que al principio hay una maduración del sistema, pero eso hay que hacerlo en pruebas. Usted no puede probar y ver qué defectos o qué problemas aparecen con la gente dentro. Usted tiene que hacer unas pruebas previas y cuando ya está suficiente maduro el sistema, pues ya lo pone a funcionar. Y al final, pues le aparecerán efectivamente problemas porque irá madurando, irá con el tiempo, irá empeorando un poquito, aparecerán cosas que no están previstas, pero para eso está el mantenimiento y para eso está la previsión de compra de material. El material no se compra cuando hay problemas con el material, sino antes de que empiecen a aparecer los problemas, hay que tener la previsión hecha y eso es la gestión, ¿eh? Eso es un poco la gestión. Que yo no digo que sea fácil, ¿eh? Yo sé que esto es muy difícil porque hay que atender muchos, muchos aspectos. Ya he dicho que el sistema es muy complejo, entra de todo. Todas las tecnologías que se le puedan ocurrir entran ahí. Pero una de las cuestiones es la gestión.
Pues profesor de ferrocarriles de la Universidad Politécnica de Valencia, Ricardo Insa, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Hoy esta es la situación, hoy esta es la radiografía y hoy estas las disculpas. ¿Por qué? Porque Renfe sigue diciendo.
Pedir disculpas a nuestros usuarios y a nuestros viajeros y a nuestras viajeras. Pedir disculpas porque somos conscientes, más que nadie, que cuando se produce una incidencia en un tren, cuando se produce un retraso...
Hoy radiografía entre ese infierno y este cielo, entre esos mitos y esta realidad, entre las muchas mentiras y algunas verdades que se siguen oyendo en el ferrocarril.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.